frecuencia de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo continúa enfermo y sin tratamiento adecuado en la prisión 5 y medio, denuncian familiares. Crece preocupación entre padres cubanos por aumento de hospitalizaciones de niños con dengue. La crisis económica que atraviesa Cuba es la peor en 60 años, afectando a toda la sociedad, coinciden expertos. Grupo de exgobernantes latinoamericanos y caribeños pide al presidente Biden levantar el embargo y retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de enviar proyectiles de artillería a Rusia clandestinamente para la guerra en Ucrania. Miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro reclaman en varias ciudades intervención militar para evitar la asunción de Lula da Silva. Y bandas narcoterroristas siembran pánico en Ecuador con coches, bombas y asesinatos de policías.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención, que familiares del músico Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, han denunciado la falta de atención médica que sufre el rapero contestatario en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Detalles con Ivette Pacheco.
Sin recibir una requerida atención médica, permanece en prisión el rapero contestatario y activista del movimiento San Isidro, Michael Castillo, más conocido por El Osorbo, quien desde hace meses viene presentando inflamación en ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. Rosemary Hernández, madre de su hija, así lo explicó a Radio Martí.
Se le han bajado un poco, pero todavía está, todo está igual. No tiene el tratamiento ni tiene, no tiene nada. Si le duele o si le da mareo, le dan sudoración cuando la hay.
En marzo de este año se le practicó una biopsia que determinaría la causa de esta inflamación en sus ganglios, pero hasta el momento, según Hernández, no le han dado respuesta del examen médico.
Los exámenes que le hicieron todavía no han dado respuesta. Pues ha quedado todo ahí.
Los días del rapero, uno de los autores e intérpretes del icónico tema Patria y Vida, transcurren sin mayores contratiempos, comenta Hernández.
La comida lo sacan al sol, al teléfono, 10 minutos de lunes a viernes, después la comida en la noche, duerme, levanta a las 5 y media, recuento y hago lo mismo.
Sin embargo, su pequeña hija Jade entra en crisis tras cada encuentro con su padre.
Sí, porque a mi niña le está afectando mucho eso, él no está el papá al lado de ella y llora todos los días y cuando va a la visita llora, entonces se me queda como 2 o 3 días con ese pensamiento y realmente me la está afectando mucho.
Recientemente, el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner anunciaba que apadrinaría al rapero Michael Castillo Pérez El Osorbo para dar visibilidad a su situación en las cárceles del régimen cubano. El Osorbo fue el único de los autores e intérpretes del tema Patria y Vida, ganador de 2 premios Grammy Latinos, que por estar encarcelado no pudo asistir a la ceremonia de entrega en noviembre del pasado año. Michael El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021 y fue condenado en mayo de 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires, cumple una condena de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, integrantes del movimiento San Isidro recordarán el 2º aniversario de la protesta pacífica que llevaron a cabo en la sede de ese grupo de arte y activismo en el barrio San Isidro, en La Habana, en noviembre de 2020. El rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, así lo explicó a Radio Martí.
Bueno, este 18 de noviembre, en el segundo aniversario del acuartelamiento del Movimiento San Isidro, vamos a hacer un evento online donde vamos a participar todos o casi todos los acuartelados, tanto los que están fuera del país como los que están dentro. Vamos a retomar esa fecha y vamos a poner de nuevo a la palestra todo lo sucedido ahí. Vamos a compartir experiencias, vamos a tener participantes que van a hacer preguntas. Entonces vamos a tener como un pequeño encuentro donde las personas podamos revivir ese momento de huelga que protagonizaron estos muchachos en San Isidro. El evento se va a estar transmitiendo por las páginas de Michael Osorbo 349, El Funky y Movimiento San Isidro.
Días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el incremento de casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí están denunciando un preocupante aumento de los ingresos hospitalarios. Amplía Tomás Cardoso. Expertos en asuntos cubanos coinciden en que la crisis económica que atraviesa la isla es la peor de las últimas 6 décadas e impacta a toda la sociedad. José Luis Ramos presenta los análisis de un académico y un periodista.
Las autoridades sanitarias cubanas han alertado de un aumento significativo de los casos del dengue en edades pediátricas. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Damaris Borrego, jefa del Servicio de Atención en la Sala de Cuidados Intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez en Santiago de Cuba, advirtió de un aumento de la incidencia en menores de edad en esa institución de salud. También el diario Espiritones Cambray recientemente reportó un alto número de ingresos por dengue en el Hospital Infantil Provincial. Y sobre esta situación, días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el incremento de los casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí denuncian un preocupante aumento de los ingresos hospitalarios pediátricos. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresó su preocupación por los casos del dengue entre menores en el territorio.
Es continuo la cantidad de niños que están arribando aquí al pediátrico con Octavio de la Concepción y la Pedra con dengue, y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente por la falta de medicamentos tan grande que hay.
También en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón hay muchos menores internados, cuenta Iván Guerra.
Niños con picada de mosquito, enfermos de dengue, entre ellos una de mis hijas fue ingresada en el Hospital Avalial, que terminó ahí con una deshidratación aguda.
En el Hospital Infantil de Santa Clara, José Luis Miranda, también hay un incremento de los ingresos, señala el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
En Santa Clara, ese dengue está hospitalizando mayormente a los niños, lo está dejando bastante débil ante la poca opción de medicamentos.
El Hospital Infantil de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, no da abasto al número de ingresos, advirtió William Tamayo.
En el Hospital Pediátrico de los Niños sigue la situación incrementándose cada día más. Van entero, está contaminado de dengue.
Por su parte, la campaña de prevención del gobierno cada día es menos efectiva para combatir el mosquito, expresa desde San Antonio de los Baños Daniel Alfaro Frías.
Están los hospitales colapsados, aquí no se fumiga, el mosquito anda por la libre. Lo que es control de vectores, eso no existe hace mucho tiempo. O sea, existe lo que es la oficina, pero el trabajo no existe.
Lady Tavares reside en Camagüey y reportó.
Con tantos apagones, las personas las están picando los mosquitos. Nos fumigan, toda la cuadra está llena de saquitos de basura, no hay de nada.
Eldris González Pozo vive en Santiago y califica de crítica la situación con el dengue en el territorio.
Hubo un muerto aquí en el 30 de noviembre, se llama Efraín, el muchacho era cartero, tuvo dengue hemorrágico. El pesquisaje no se está haciendo realmente como se debe hacer.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Joel Acosta Gámez describe el escenario con el dengue.
Ellos no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Y como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a esta persona con dengue, pues lo mandan para la casa bajo medicación de ellos mismos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y expertos en asuntos cubanos coinciden en que la crisis económica que atraviesa la isla es la peor de las últimas 6 décadas e impacta a toda la sociedad, como nos explica José Luis Ramos.
Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, expresó que Cuba atraviesa una prolongada crisis que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Según Duani, una crisis peor que en los años 90.
Muy difícil, yo creo que las estadísticas, las historias, los reportajes que uno lee constantemente, la gente que viaja y que regresa, todo muestra que en este momento se está viviendo la peor crisis económica, social y también política que el país ha vivido por lo menos desde el periodo especial, desde el principio de los años 90.
La crisis económica y social en Cuba se ha crecido en los últimos años y será difícil que el país salga de su estancamiento económico, al menos durante los próximos años, señalan analistas. La periodista Camila Acosta coincide con Duani. La situación es muy grave, dijo.
Sí, claro. Estamos en medio de una crisis nunca antes vista en la isla, por lo menos en estos 63 años, incluso peor que durante el periodo especial en los años 90. Y el régimen cubano pues está recurriendo por todas las vías posibles a tratar de recaudar dólares. Y el turismo, por supuesto que siempre ha sido una de las principales fuentes de divisa, pues necesitan rescatarlo de alguna manera.
En Cuba, el Producto Interno Bruto en 2020 decreció un 11%, recordó el profesor Duani. Y en 2022 tendrá un crecimiento de apenas un 2%, agregó.
Que no, obviamente no va a compensar por la pérdida de ese año terrible del 2020. A eso añadirle los apagones, el huracán último que pasó y acabó con Pinar del Río, las protestas constantes que se verifican, la respuesta extrema del gobierno con respecto a manifestaciones pacíficas, todo francamente pinta un cuadro muy desolador para la sociedad cubana.
La economía cubana caerá aún más en 2023, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que 18 exgobernantes latinoamericanos y caribeños han firmado una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que levante el embargo contra Cuba debido a la devastación causada por el huracán Ian. En la misiva, compartida con la agencia Prensa Asociada, los signatarios también solicitan a Biden que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La carta fue enviada en momentos en que Cuba atraviesa una fuerte crisis económica, política y energética y un éxodo migratorio. Entre los firmantes se cuentan la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, así como exgobernantes de Bolivia y Belice. Todos ellos son de izquierda o de centro, reporta Prensa Asociada. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene programado votar esta semana una resolución de condena contra el embargo. Y un grupo de mujeres cubanas ha llamado en una carta al presidente Biden también a impulsar la salida de Irán de la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer. Detalles con Yolanda Huerga.
Alrededor de 30 cubanas o de origen cubano solicitaron en una carta al presidente Joe Biden que exija el retiro del régimen iraní de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
Nosotras, las mujeres, especialmente las mujeres que también sufrimos el autoritarismo, debemos ser solidarias. Que Irán ocupe la presidencia de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas, lo más que preocupante es inaceptable.
Recalcó la historiadora de arte Carolina Barrero.
Estamos haciendo un llamado a que el gobierno de los Estados Unidos y Joe Biden, también todos los países democráticos, secunden el llamado de la embajadora Nikki Haley de remover a Irán de esta presidencia de la comisión.
La ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, pidió el 15 de octubre a Biden que demande la salida de Irán de esa entidad de la ONU a raíz de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, y la sangrienta represión que continúa intensificándose en el país árabe. En la misiva solicitaron a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que pida a Irán detenga la represión de las mujeres.
Nos solidarizamos con las mujeres iraníes en su lucha por los derechos de la mujer, por la libertad de su país,
indicó la poeta y activista Yaniset Rivero.
Y muchas mujeres cubanas han sufrido el oprobio de la prisión, juicios sumarios.
La misiva está firmada por otras importantes figuras femeninas de la diáspora cubana, como Miriam de la Peña, la madre de uno de los pilotos muertos en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Me parece que es una gran burla que países violadores de derechos humanos sean escogidos para formar parte de comisiones dentro de las Naciones Unidas que se supone que protejan los derechos de los ciudadanos. Y en este caso, Irán, violador del derecho de la mujer.
La teocracia islamista iraní ha anunciado que más de 1,000 iraníes detenidos en las protestas por el asesinato de Mahsa Amini en Teherán serán sometidos a juicios sumarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 3:14 las condiciones meteorológicas para Cuba. En el tiempo para la isla, hoy se pronostican lluvias en la costa norte y en la región occidental. El cielo seguirá nublado en zonas de toda la costa norte con chubascos ocasionales. El resto del territorio nacional estará parcialmente nublado, tornándose También nublado en esta tarde en localidades de la región occidental, con algunas lluvias aisladas en el resto del territorio. Una tarde cálida continuará con máximas que llegarán a los 32 grados Celsius. Esta noche las temperaturas estarán entre los 23 a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, procederán del nordeste al este, con velocidades entre los 10 a 25 kilómetros por hora y hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte de Cuba. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte occidental y ambas costas orientales, pero poco en el resto de los litorales cubanos. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el país está preocupado por el panorama de amenazas ante los informes de que Irán podría estar preparándose para un ataque inminente contra Arabia Saudita. Detalles desde Washington DC con Michelle Sagué.
Las mayores preocupaciones sobre un posible ataque contra Arabia Saudita se producen en un momento en que Estados Unidos critica a Teherán por su represión de las protestas generalizadas tras la muerte de una joven bajo la custodia de las fuerzas de seguridad iraníes, y cuando la administración Biden condena a Irán por enviar cientos de drones, así como apoyo técnico a Rusia para su uso en su guerra en Ucrania. El vocero Ned Price. Él dice que están preocupados por el panorama de amenazas, que están en contacto constante a través de canales militares, diplomáticos y de inteligencia con los sauditas, y que no dudarán en actuar en defensa de los intereses de Estados Unidos y de los socios en la región. El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar el martes sobre los sauditas y la inteligencia que compartieron con Estados Unidos. Ambos países acusaron a Irán en el 2019 de estar detrás de un ataque en el este de Arabia Saudita que redujo a la mitad la producción de petróleo del reino y provocó un aumento en los precios de la energía. Los iraníes negaron estar detrás de ese ataque. Los sauditas también han sido atacados repetidamente en los últimos años por drones, misiles y morteros lanzados por los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, en represalia por la participación de Arabia Saudita en la guerra civil que comenzó allí en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha acusado hoy también del norte de enviar un número significativo de proyectiles de artillería a Rusia de forma clandestina para ayudar a Moscú en su invasión a Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Washington cree que Pyongyang trata de aparentar que las alarmas están siendo enviadas y estas armas enviadas a países de Oriente Medio o de África. Kirby afirmó que los envíos del gobierno norcoreano no son suficientes para cambiar el curso de la guerra ni alterar el impulso de las fuerzas ucranianas en el este o en el sur del país, donde se libran intensos combates. Estados Unidos también denunció que Rusia recibió cientos de drones de fabricación iraní para usarlos en el frente de batalla en Ucrania. Irán niega haber suministrado estos aparatos a Moscú. A propósito, Ucrania ha reanudado sus exportaciones de cereales después de que Rusia accediera a reanudar su participación en este acuerdo mediado por Turquía y Naciones Unidas.
Rusia reanuda su participación en el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Así lo anunció el Ministerio de Defensa el miércoles, tras haber recibido garantías sobre la desmilitarización del corredor utilizado para el transporte de granos. Gracias a la participación de la ONU, así como a la ayuda de Turquía, fue posible obtener las garantías escritas necesarias de que Ucrania no utilizará el corredor humanitario y los puertos ucranianos designados para la exportación de productos agrícolas para las hostilidades contra Rusia. Turquía, que junto a la ONU fue mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado en julio por ambos bandos. Desde su instauración, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del Mar Negro. El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Moscú había anunciado el fin de semana que suspendía indefinidamente su participación, después de acusar a Kiev de un masivo ataque contra su flota del Mar Negro amarrada en Crimea.
Y a las 3:20 estamos repasando lo que sucede en América Latina y destacamos lo que pasa en Brasil. Miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro se han congregado hoy frente a los cuarteles en varias ciudades para pedir una intervención militar contra la victoria electoral del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones fueron convocadas a través de las redes sociales por grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro y no reconocen la victoria del izquierdista da Silva en las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo. Los manifestantes proclamaban que autorizan a Bolsonaro a llamar a las Fuerzas Armadas a pesar de que el presidente saliente se declaró dispuesto a entregar el poder a su rival. Bolsonaro dijo ayer en un discurso que acataría la Constitución, aunque no llegó a reconocer el triunfo de da Silva. Su jefe de despacho dijo después a la prensa que el presidente lo había autorizado a iniciar el proceso de entrega del poder. Da Silva venció a Bolsonaro por un margen muy estrecho. El político de izquierda obtuvo el 50.9% de los votos y el mandatario de derecha recibió el 49.1%. Vamos a Bolivia, pero antes a Ecuador, porque bandas narcoterroristas sembraron el terror en ese territorio con explosiones simultáneas de coches bombas y asesinatos de policías en diferentes puntos del país. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
La ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, continúa bajo la insoportable tensión de las bandas criminales que mantienen atemorizada a la población con explosiones de coches bomba, secuestros, incineraciones de vehículos y mensajes extorsivos para que los ciudadanos no abran sus negocios. Ever Araujo, propietario de un comercio en esta ciudad, lamentó la situación.
Porque la gente se atemoriza tanto que no sale de sus casas, se queda en un shock esperando qué pase. Estamos muy mal aquí en Esmeralda.
En Esmeraldas, los privados de libertad tomaron prisioneros a personal de seguridad mientras que solicitaron a la policía la no intervención en los ajustes de cuentas entre pandillas. Mientras en Guayaquil, la metrópoli más poblada del país, las bandas atacaron directamente a agentes policiales al colocar simultáneamente 9 artefactos explosivos, incluyendo coches bomba, cerca de estaciones policiales. Henry Herrera, jefe de la Zonal de Muertes Violentas, menciona.
Conocemos de que un vehículo a bordo de varios ocupantes fuertemente armados se habían acercado hasta la unidad policial y habían abierto fuego directo.
Dada la gravedad de la situación, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en estas dos ciudades.
Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
El presidente aseguró que la actuación de las fuerzas del orden despierta un malestar entre los narcodelincuentes. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, por su parte, cambió el martes al alto mando militar en medio de un conflicto con la región de Santa Cruz, bastión opositor y motor económico del país. Arce dijo a los militares que tienen la obligación de defender al gobierno elegido en las urnas. Al tomar juramento a los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor, la Fuerza Aérea y la Armada. El mandatario boliviano, heredero político del expresidente Evo Morales, dijo que su país nuevamente está amenazado por lo que llamó personas incapaces de aportar a la democracia y apuestan por la confrontación. Desde hace casi 2 semanas, Arce enfrenta protestas y una huelga que ha paralizado Santa Cruz ante la falta de acuerdo sobre la fecha de un censo poblacional que definirá escaños en el Parlamento. Y a las 3:23, más noticias. Corea del Norte ha disparado hoy 23 misiles, uno de ellos cerca de Corea del Sur. Por primera vez, Pyongyang y Seúl han intercambiado estos lanzamientos de misiles, lo que ha elevado significativamente las tensiones entre ambos países.
Corea del Norte lanzó el miércoles al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, y efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol denunció una invasión territorial de hecho con un misil que cruzó la línea límite norte por primera vez desde la división de la península en 1953. Como respuesta, Seúl disparó 3 misiles aire-tierra cerca del punto donde cayó el controvertido proyectil norcoreano. Los disparos de Pyongyang se producen en medio de las mayores maniobras conjuntas realizadas hasta ahora por Corea del Sur y Estados Unidos, bautizadas Tormenta Vigilante, que implican cientos de aviones de guerra de ambos lados. Según un informe difundido en medios estatales, Park Yong-chon, un alto oficial de Corea del Norte, dijo que estos ejercicios eran agresivos y provocadores.
Un 86% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo quedan impunes y la región con más muertes sigue siendo América Latina y el Caribe, denunció la UNESCO con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. La agencia de la ONU afirmó que no hay espacios seguros para los comunicadores. A la vista de estos datos, la organización lanzó un llamamiento para que se investigue adecuadamente y se condene a los autores de los crímenes. Y el partido del ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y sus aliados religiosos y de derecha se han impuesto en las elecciones legislativas del martes, según encuestas a boca de urna, pero nada garantiza que consigan una mayoría para formar gobierno.
Los sondeos a boca de urna otorgaban el martes una discreta victoria al partido Likud del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, con un estimado de entre 30 y 31 escaños en el Parlamento. Netanyahu, juzgado por corrupción, podría alcanzar los 61 escaños, suficientes para la mayoría absoluta y formar gobierno sumando a sus aliados, un partido de extrema derecha y dos formaciones judías ultraortodoxas. Sus simpatizantes celebraban las proyecciones pese a que el escrutinio oficial puede alterar drásticamente el resultado final, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. La mayoría de la población ha aprobado que la derecha debe estar en el poder. La derecha es mayoría en Israel. La última vez hubo un robo de votos de derecha que llevaron a formar un gobierno de izquierda. Estamos probando que somos mayoría y que debemos gobernar. En tanto, el partido Yesh Atid del jefe de gobierno saliente Yair Lapid obtuvo de 22 a 24 escaños de acuerdo con las encuestas de salida.
En una actualización informativa, Benjamín Netanyahu estaría liderando a esta hora el recuento en Israel con un 86% de los votos escrutados. Y a las 3:26 damos un vistazo porque así va el mundo. Las protestas en Irán a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por violar el código islámico de vestimenta, continúan hoy con cientos de personas en las calles de varias ciudades. Las autoridades italianas, por su parte, reiteraron su negativa a permitir la entrada de personas rescatadas por buques de varias ONGs en el Mediterráneo y pidieron que sean los países cuyas banderas llevan esos barcos los que acojan a los migrantes. El primer ministro de Albania, Edi Rama, criticó a la ministra del Interior de Gran Bretaña, Suella Braverman, por discriminar a los migrantes albanos al señalarlos como la causa de los fracasos de las políticas británicas de migración. El presidente de Kazajistán, Kasim Jomar Tokayev, ratificó una ley de amnistía que beneficiará a más de 1.500 personas condenadas por delitos menores cometidos durante las protestas registradas a principios de este año. Y el artista colombiano J Balvin recibirá este jueves el Premio Impacto Latino 2022 por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU al hacer visible la importancia de la salud mental y el bienestar en la región a través de la aplicación Oye App. Y a las 3:28, Facebook da posibilidad de comprobar si la compañía almacena datos de los usuarios. Esto en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos lo explica Ariane González.
La aplicación Facebook, propiedad de Meta, indica que dispone de una característica para que se pueda comprobar en la red social si la misma guarda su información de contacto, como el número de teléfono o la dirección de correo electrónico, ya sean usuarios de la red o no. La compañía indica en su página de ayuda que la plataforma recopila los datos de los usuarios a través de la función de importación de contactos de la agenda del dispositivo o bien mediante la sincronización de contactos. De esta forma, permite integrar en Facebook los contactos guardados en otros de los servicios de Meta como Messenger e Instagram. Se le pide a Facebook que confirme si tiene su número de teléfono o dirección de correo electrónico y puede solicitar que se elimine definitivamente de sus bases de datos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, anoche los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia se vieron las caras para el tercer juego de la serie. Los Phillies se llevaron el triunfo de manera contundente, blanqueado de 7-0 en la pizarra a su favor, y con ello toman ventaja en la serie 2-1. Mención especial merece el lanzador Ranger Suárez, quien fungió como abridor de los Phillies. Como su accionar arriba en la lomita, se convirtió este en el sexto jugador venezolano en ganar un partido de Serie Mundial. Los Phillies tienen ventaja de un juego en el Clásico de Otoño y buscarán aumentar su ventaja en el cuarto juego esta noche a las 8:03, juego que usted podrá escuchar por esta, su Radio Martí, comenzando a las 7:45. Terminamos hasta aquí nuestra edición informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital.